Hoy tenemos en Asturias al doctor Antonio Siches Serra. Trae consigo un libro con este sugerente título. Si puede, no vaya al médico. Lo dice un médico. Buenos días, doctor.
Buenos días, Menchu.
Bueno, que esto lo diga un médico es serio, ¿no?
Bueno, es lo que trato. En el fondo, quiero que la gente respete el libro porque está escrito por una persona del sistema, una persona integrada, un catedrático y además durante muchos años cirujano jefe de departamento en Hospital del Mar, ¿no? Aquí no es un libro ni de medicinas complementarias ni de antivacunas, ¿eh? Es un libro escrito desde la academia y desde la profesión.
Bueno, hay una de sus premisas dice que quien va al médico no solo se encuentra con un profesional de la medicina, sino que ahí está el sistema sanitario. Y a veces ese sistema sanitario, la prioridad es nuestra salud o no siempre.
Bueno, de hecho, el encuentro entre paciente y médico es el hecho nuclear de la medicina, ¿no? Y es un hecho personal que debe primar sobre cualquier otra consideración, pero el libro también explica el entorno en el que se produce este encuentro, ¿no? Por parte del ciudadano, la aprensión, miedo, un poco la hipocondría a veces, por parte del facultativo, pues su trabajo, conflictos de intereses, cómo receta, cómo opera, por qué. Es decir, que en esa entrevista se encuentran, bueno, dos concepciones un poco del mundo, ¿no? En el momento que se hace la visita. Y ese fue el tema del libro, ¿no? Cómo el entorno cultural influye decisivamente en la medicina. Y el entorno cultural del siglo XXI, pues es el que tenemos.
Tenemos la idea, yo creo que equivocada, de que la medicina puede acabar con todos los males del mundo, con todas las enfermedades. Y esto no es así, desde luego.
Desde luego. Esta es un poco la teoría del transhumanismo, ¿no? De la criogenización, de la tecnoutopía que llamo yo, ¿no? Sí. De esta utopía que ha reemplazado las utopías sociales del siglo XX por las utopías tecnocientíficas, que presentan al ciudadano un sistema sanitario capaz de hacerle vivir 120 años sin tener en cuenta ni los límites biológicos de las personas, ni lo que llamo yo la solidaridad intergeneracional, ¿no? La longevidad castiga enormemente a la gente joven y hemos de ser conscientes de esto también.
Dice en el libro, doctor, que la medicina moderna favorece la cronificación de muchas enfermedades que son incurables y que de esta forma lo que acaba es con la calidad de vida y se prolonga la agonía.
Claro, claro. Estamos en esta zona gris que llamo yo entre alargar la vida o alargar la muerte. ¿Dónde estamos? Porque alargar la vida todos estaríamos de acuerdo, pero no todos estamos de acuerdo en alargar la muerte, sobre todo cuando esto tiene un impacto sobre la psique de las personas, sobre su calidad de vida, sobre la vida familiar. Es decir, que cuando hablamos un poco frívolamente de cronificar la enfermedad, hombre, hemos de ser conscientes de que también a veces lo que estamos haciendo es alargar la agonía y que eso tiene una repercusión enorme sobre el enfermo, sobre su familia, sobre el sistema sanitario, sobre la medicina, ¿no? Y entonces aquí hay que ser un poco conscientes de hasta qué punto vamos a alargar las cosas. De hecho, ahora se ha debatido mucho el tema de la eutanasia, que tiene algo que ver con esto, ¿no? Llega un momento que el ciudadano dice, oiga, paré, quiero irme. Pero sin llegar a esto, probablemente deberíamos recuperar la noción de muerte natural y probablemente no cronificar determinadas enfermedades hasta
límites que no son los correctos, ¿no?
Claro, yo pienso que hay que plantearse seriamente los límites, mientras que en general el médico muchas veces sigue actuando como si estos límites no existieran hasta que al final las cosas ya se vuelven imposibles.
Doctor, ¿merece la pena a su juicio? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bastante fácil de entender. En un caso de cáncer, un determinado medicamento que puede alargarnos la vida un año o algo más. ¿Merece la pena gastar dinero en ese medicamento? ¿O lo que están haciendo de alguna manera las empresas que lo fabrican es utilizarnos como conejillo de indias?
Mucho de esto tienes razón. Es decir, hay un estudio reciente pendiente de la industria muestra que la mayoría de fármacos anticancerosos que se han comercializado en los últimos 15 años alargan la vida una media de 2 a 3 meses, con unos gastos que pueden llegar a los 80.000 euros al año. Es decir, que estamos delante de una inversión industrial en un campo potencialmente rentable, pero en cambio el coste-beneficio es fatal. Entonces, ahí es donde surgen, pues, lógicamente, los conflictos de interés. ¿Hasta qué punto se ha de seguir el tratamiento oncológico en enfermos que se van a morir seguro? En Estados Unidos, un tercio de los enfermos que mueren de cáncer están recibiendo quimioterapia. Probablemente en nuestro país estamos en cifras bastante similares. Entonces, la oncología, lógicamente, está en el punto de mira de los costes sanitarios y, sobre todo, de hasta qué punto hay que seguir con terapias carísimas para prolongaciones cortas y, además, en general, de muy mala calidad de vida. Pero aquí el ciudadano también tiene que empoderarse.
Es que, claro, aquí, ¿quién tiene que decidir en todo esto,
claro,
verdad?
Claro,
es el propio paciente,
claro.
Supongo.
El paciente tiene que ser muy consciente de esto y tiene que tomar más las riendas de su propia salud. La salud no depende solo del sistema sanitario, sino uno mismo tiene que tomar decisiones, ¿no? Yo tengo parientes que han dicho, oiga, por favor, basta, ¿no? O sea, porque lamentablemente hay poca compasión en el estamento médico, ¿no? Se da un fármaco, se mide, se hace un TAC, se mira si sube, si baja, se da más fármaco, se hace otro TAC, se mira si crece, si no crece, y entras en una dinámica, como decías un poquito tú, experimental, casi de conejillo de indias. Uh-huh. Y esto hay que ser consciente, y yo pienso que el ciudadano debe ser muy consciente que antes que llegar a pedir que un médico facilite su muerte en la eutanasia, pues recuperar un poco el concepto de muerte natural.
De muerte natural, efectivamente, de dejarnos ir. Dice algo, doctor, también muy serio, que tenemos un montón de facultades de medicina, ¿sí? Pero que el nivel de los estudiantes es pésimo.
A nivel, sobre todo, el nivel de reflexión y de crítica cultural, ¿eh? Son bachilleres brillantes, llegan a medicina con notas muy altas, pero después de haber seguido un currículum esencialmente científico, sin humanidades y sin demasiada capacidad para reflexionar sobre aquello que hacen.
Yeah.
Y este es el problema del estudiante, no es que sean tontos, evidentemente yeah. que no lo son, son gente muy bien preparada intelectualmente desde el punto de vista de su capacidad, pero en cambio tiene muy pocas herramientas intelectuales. Acaban memorizando en la facultad una medicina de corte más biológico, pero les es muy difícil reflexionar, por ejemplo, sobre todo esto que estamos hablando tú y yo en voz alta. Este tipo de reflexiones no están en las facultades de medicina. Y una de las misiones del libro, espero yo, es que pueda tener un cierto impacto sobre los futuros médicos, porque se den cuenta del mundo en el que van a trabajar y lo importante que es reflexionar sobre estos temas de los que estamos hablando, ¿no?
Señala también que las revistas científicas no son lo que eran, que ahora hay mucho interés comercial en los artículos que se publican.
Sí, es una de las críticas que se hacen a las publicaciones, y no la hago yo, es decir, a principios de este siglo, entre el 2000 y el 2010, tres de los editores más importantes de revistas médicas, que fueron New England, Lancet y British Medical Journal, los tres coincidieron en declaraciones independientes de señalar la presión que supone para la publicación médica la presión industrial. Piensa que el marketing, la publicidad, tiene unos ciertos límites y la industria lo que busca es publicaciones en revistas de impacto, por lo que ellos llaman los key opinion leaders, ¿no? Los líderes de opinión, que son personas a veces expertos, pero muchas veces también a sueldo o pagados por la industria para promocionar sus medicamentos o sus operaciones en revistas de prestigio. Entonces, estas revistas, estas grandes cabeceras, han sufrido mucho por culpa de la industria, han publicado trabajos que luego han tenido que retirar porque
se comprueba que no son ciertos.
Porque no son
ciertos. O del todo ciertos, al menos, ¿no?
Y han visto muchos de ellos, recuerdo unas declaraciones de Marcia Nell, que fue editora de New England, que dice, hombre, las revistas se están convirtiendo en el brazo de marketing de la industria farmacéutica y de dispositivos. Ese es uno de los fantasmas que sobrevuela la publicación científica de las innovaciones, sobre todo,
sí,
¿no?
Sí,
de la
sí,
cosa.
Sí.
Vamos a hacer una nueva operación, un nuevo dispositivo, un nuevo fármaco. Cuidado, el principio de precaución para mí siempre es muy importante, y más en este siglo que adora la innovación, ¿no? Y adora la tecnología.
Sí.
Parece que cuando sale un nuevo dispositivo, esto ya va a ser el final, cuando en realidad lo que está pasando es que muchas de estas operaciones o dispositivos se aprueban con demasiada celeridad y a veces sin tener en cuenta la seguridad del enfermo, ¿sabes?
Y por volver al principio de la entrevista, con el título del libro, si puede no vaya al médico, ¿cuánto tanto por ciento de hipocondríaco tenemos en España?
Ay. No sé los porcentajes. Seguramente, si tú, esto se lo tendrías que preguntar a algún médico de primaria. Probablemente una tercera parte de los pacientes o ciudadanos que van al médico no tienen nada. Aproximadamente, yo diría, ¿eh? Entonces van por si acaso. Y este por si acaso puede ir mal, porque si por si acaso te piden una prueba que sale alguna cosa que no cuadra y luego te piden otra y otros análisis y luego te operan, pues a lo mejor no hacía falta entrar en ese en esa dinámica.
Sí, yo tengo, ¿sabes?, un amigo que dice que no va al médico por si le encuentran algo.
No, no, hay una sabiduría popular en esta frase, ¿eh? Porque tenemos ahora aparatos capaces de detectar lesiones mínimas que son completamente asintomáticas y que nunca darán problemas, pero cuando salen en la pantalla, el radiólogo dice, hombre, esto te lo tendrías que volver a mirar, ya, quizás una biopsia, y entonces entras en lo que ya en términos académicos se conoce como cascada, ¿no?
Sí.
Y hay determinadas cascadas que pueden acabar con la vida del enfermo. De hecho, yo en el libro pongo algunos ejemplos que son todos auténticos, ¿eh? Los casos clínicos que comento en mi libro son todos vividos en primera mano, y te aseguro que hay cascadas que son letales para los pacientes.
Bueno, pues un libro para que pensemos, ¿eh? Sobre nuestra manera de ver la medicina y a los médicos, a los profesionales. Si puede, no vaya al médico. Una especie, yo no sé si decir, bueno, no es una especie, es un ensayo realmente sobre nuestra afición a ejercer de médico sin título y sobre los médicos que con título nos meten en según qué cosas. El doctor lo vive en primera persona y lo escribe tal cual, Antonio Chiches Serra. Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, y nos vemos mañana en Oviedo. Bueno, hoy, vaya.
Esta tarde nos vemos en Oviedo, efectivamente. Hay que recordar que está en Oviedo, participa en el Club de Prensa de la Nueva España para presentar precisamente el libro. Hasta la tarde, doctor.
Muchas gracias.